Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde que nos permites estar reunidos como iglesia, Señor, para escuchar de tu palabra, aprender, pero también para alabarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Y Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos gracias por tu amor infinito en nuestras vidas, por haber derramado de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Nos ponemos en tus manos esta noche tarde, Señor. Amén.
Vamos a empezar hoy con la clase número 25, fíjense cómo ya se nos fue el tiempo. 25, ¿qué hace que empezamos? Y ya estamos en la clase número 25 de Apocalipsis, que la hemos estado viendo en una forma de entender que le llamamos por cuadros, diferentes cuadros. Prácticamente toda la sección profética nos está hablando de ese periodo que está en el futuro de la semana 70 de la profecía de Daniel, que está puesta sobre el pueblo de Israel y que se va a detonar con el arrebatamiento de la iglesia según el libro de Apocalipsis y según toda la palabra. Entonces, estamos viendo diferentes cuadros, pero que nos hablan del mismo evento. Entonces, el cuadro que ya hemos visto seis cuadros. El cuadro que vamos a ver ahora es el número 7. Y ese cuadro es todo el capítulo 13 de Apocalipsis. Y el cuadro se llama La Trinidad Diabólica. Suena, pues así medio fuerte, ¿verdad? Sí, suena medio fuerte la Trinidad Diabólica. Porque aquí nos va a hablar de tres personajes que vamos a ver en este capítulo. Ya la vez pasada lo comentamos, de esas dos bestias que aparecen aquí. O sea, tenemos tres personajes en este capítulo. Uno es el dragón, que es Satanás. Otro es una bestia, que es el anticristo. Y otro es otra bestia, que es el falso profeta. Y esos tres personajes es lo que el autor le llama aquí la Trinidad Diabólica. Así como el Padre mandó a Jesucristo a encarnar, mandó a la segunda persona de la Trinidad, al Cristo, a encarnar en Jesús, que le llamamos el Verbo encarnado, y luego el Espíritu Santo viene a exaltar a Cristo. De esa manera, la primera bestia que vamos a ver es la encarnación de la mentira y la farsa. La segunda bestia que vamos a ver es el vocero de la mentira, y el dragón es el padre de las dos bestias. Por eso se le llama la Trinidad Diabólica. Y vamos a empezar pues leyendo el capítulo 13, aunque el capítulo 13 lo vamos a dividir en dos partes. Que habla de dos bestias, y vamos a hablar de dos partes. La primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. Son dos personajes diferentes. Y recordemos también que todo lo que vamos a ver en Apocalipsis pues son simbolismos, ¿no? Habla mucho en el lenguaje del simbólico, ¿no? Entonces, pues, ¿qué empezamos? ¿Quién? Con Glenda, que nos lees, por favor, el capítulo, Glenda. Todo el capítulo 13 son 18, sí. 18 versículos. Vamos a escucharlo con atención y luego ya nos ponemos a analizar. Probablemente hoy vamos a ver ya más la primera parte porque es un poco extenso, y ya la próxima clase vemos la segunda parte, ¿no? La primera parte que va a hablar del anticristo, la primera de las bestias que aparece aquí en esta visión simbólica del apóstol Juan.
Ok, nada más para ver si entendí bien. Lo va a dividir en dos partes y la primera parte tiene las dos bestias. ¿Sí?
No, la primera parte es del versículo 1 al 10, que es la primera bestia.
Ok, ok.
Y la segunda parte, que son los versículos del 11 al 18,
okay.
Es la segunda bestia, que es el falso profeta.
Ya, ok, sí.
Pero bueno, como quiera, vamos a leer, para entrar en contexto, vamos a leer todo el capítulo para entender bien la visión, ¿no?
Ok, perfecto. Dice Apocalipsis 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Sí, Glenda, es capítulo 13.
Perdóneme. Ando bien perdida, ando en el 1. Ok, ahí voy, ahora sí.
Ahora sí.
Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los 2 de un cordero, a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Muy bien, Glenda, gracias. Fíjense cómo aquí nos habla de estas 2 bestias. ¿Se acuerdan cuando vimos los capítulos primeros de la profecía, de la visión de Juan del cielo? ¿Cómo vimos la visión, el trono de Dios y el que estaba centrado en el trono y los querubines, los seres vivientes, los ancianos que adoraban, la multitud de adoradores de Dios y todo eso? Lo vimos en los capítulos 4 y 5 y el 7. Toda esa escena del trono de Dios y los que le adoran. Pues aquí en el capítulo 13 vamos a ver el trono de Satanás y los que le adoran. Básicamente ese es el contraste de lo que estamos viendo. Porque el libro de Apocalipsis es el libro de las culminaciones, podríamos llamarle así. O sea que todo lo que está, que viene del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se viene culminando en la profecía de Apocalipsis. Hay una cita por ahí en el sermón profético del Señor Jesucristo. No sé si se acuerdan de todos los sermones del Señor Jesucristo. Hay un sermón que le llaman el sermón profético, que es Mateo 24, es Mateo capítulo 24. Y si vamos ahí, déjame abrir ahí Mateo 24. Si vamos a Mateo 24. En el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces ahí dice que se levantarán y nos advierte de falsos cristos. Habla en plural. Se levantarán falsos cristos. O sea que a través del tiempo, a través de la historia, a través de los siglos, vemos que se han levantado falsos cristos. Pero ya en la culminación del Apocalipsis se va a levantar el gran anticristo, el gran falso Cristo, que es la bestia que vamos a analizar ahorita. También en Primera de Juan 2:18, si la quieres leer, Imelda, Primera de Juan 2:18 nos habla de que desde entonces había anticristos, pero ninguno comparado con el gran anticristo que nos va a describir aquí en Apocalipsis como la bestia o el anticristo. Vamos a ver cómo dice ahí, Primera de Juan 2:18.
Sí, dice el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Hasta el 18 nada más.
No, leí el 19 también.
Bueno, ok, no hay problema. Entonces, dice que muchos anticristos, muchos falsos cristos, y a través de la historia ha habido esa manifestación de que ha habido muchos falsos cristos, pero lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es la culminación de todos estos siglos que van a culminar ya no en muchos anticristos, sino en el anticristo, o sea, el gran anticristo, que es el que vamos a hablar en este momento de la bestia. Lo mismo en esa cita dice que se levantarán falsos profetas, y efectivamente a través de los siglos, a través de la historia, hemos visto que se han levantado falsos profetas, pero culminarán con el gran falso profeta, que es el que habla aquí el Apocalipsis, que este va a manifestarse con grandes milagros para inducir a los hombres a que adoren al anticristo. Entonces, lo que quisiera es que no nos perdiéramos aquí de que estamos hablando de tres personajes, ¿no?, en este capítulo. Primero el dragón, que es Satanás, luego el anticristo y luego el falso profeta, que va a hacer señales para que la gente adore al anticristo, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a manejar desde ese... Entonces, como decíamos ahorita, que comentamos con Glenda, del versículo 1 al 10 nos habla solamente del anticristo, y ya del 11 al 18 nos empieza a hablar del falso profeta. Entonces, el día de hoy vamos a ver la primera parte, que es del 1 al 10, que es el anticristo. Déjame volver a ponerlo aquí en la Biblia. Entonces, vamos a ver primeramente el origen o la procedencia de esta bestia, porque dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Verdad? Vi subir del mar una bestia. O sea, vamos a tratar de encontrar el origen o la procedencia del anticristo. Cuando dice que lo vio salir del mar, lo vio salir del mar. El mar es un símbolo de las naciones agitadas, las naciones que están en sufrimiento, en movimiento, agitadas por causa de la maldad. Entonces, ya en el libro de Isaías nos habla de ese tipo de situaciones, de comparando el mar. O sea, vamos a tratar de entender qué quiere decir que el origen del anticristo viene una bestia que surgió del mar, y el mar son las naciones no creyentes, las naciones infieles, o como se le quiera llamar, de los gentiles. Entonces vamos a leer ahí una cita Homero, si nos ayudas leyendo Isaías 57:20.
Aquí está, Isaías 57:20.
Sí.
Pero los impios son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
Ok, como mar en tempestad. Y vamos a leer ahí, Valle, si nos ayudas con Apocalipsis 17:15.
Los impíos son como el mar.
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Ok, entonces las aguas, el mar, son naciones, son, recordemos el simbolismo, ¿verdad? Son naciones agitadas por el mal. Entonces la bestia está, cuando decimos que la bestia está subiendo del mar, quiere decir que se levantará de en medio de las naciones. Esa es una de las características de la bestia o el anticristo. Se levantará de en medio de las naciones. Y su naturaleza y su procedencia es humana. O sea, es humana. Lo vemos en Carlos, si nos lees Segunda de Tesalonicenses 2:9.
Sí, ahí voy. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Uh-huh. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Ok. Bueno, ahí mismo si lees desde un versículo antes, Carlos.
Sí, del 8.
Sí.
Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Perfecto. Entonces, fíjense, con esto podemos contestar la primera pregunta, donde dice que surge y se levanta del mar, quiere decir se levanta de las naciones, su procedencia son las naciones y su naturaleza es 100% humana. Ahora, el punto número dos que podemos ver aquí es que ese personaje, esa bestia primera que estamos viendo aquí, que es el anticristo, que será un emperador. Será un emperador, o sea, una persona que tiene dominio no nada más de una nación, sino de varias naciones, de un imperio. De un imperio. Entonces, ya, por ejemplo, si se acuerdan ustedes de el libro de Mateo, cuando el diablo tienta a nuestro Señor Jesucristo, dice que le ofrece el dominio sobre todas las naciones. No sé si se acuerdan ahí de esa cita. Vamos a leerla. ¿Quién nos puede ayudar? Dianey. Es Mateo 4, del 8 al 9.
Mateo 4, del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Ok. En esa cita, el otro de los evangelios dice, porque a mí me ha sido dado y yo los son míos. Entonces dice, todos los reinos del mundo y su gloria los tiene Satanás en su mano. Y luego dice en esta cita que acabamos de leer, el versículo 2, dice, sabemos que Jesucristo lo rechazó cuando le dijo, te voy a dar todo esto si postrado me adorares, y el Señor Jesucristo lo rechazó porque sabía cuál era el plan de Dios. Pero aquí en este caso, todo ese poder y esa gloria de los reinos se lo entrega a la bestia, porque dice en la cita de Apocalipsis que estamos viendo, dice en el versículo 2, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Pero lo que me interesa es la segunda parte de ese versículo 2, y dice, y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, aquí nos queda muy claro que el dragón le dio esa autoridad, por eso decimos que es el anticristo es un emperador, o sea, uno que está con un dominio sobre muchas naciones. También dice la palabra, y eso lo vimos un poco más adelante en Apocalipsis, lo vamos a ver en el 17, que todavía pues, nos falta para llegar ahí. Pero hablando de los 10 reyes, ¿se acuerdan que lo vimos en la estatua que vio Nabucodonosor? Dice que le entregan todo el poder, inducidos o como instrumento de Satanás, esos 10 reyes le entregan a la bestia todo el poder. Y vamos a leer esa cita, Miguel, si nos lees Apocalipsis 17, versículos 12 y 13.
¿Qué versículo era?
Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Bueno, déjalo, Miguel. Vamos, parece que algo está fallando ahí con tu teléfono. No te preocupes, vamos a leerlo nosotros. Entonces, ¿quién lo lee? Mayela, ¿lo tienes tú, Maye? Apocalipsis 17, del 12 al 13.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Ok. Todo esto, esos 10 reyes con la bestia como instrumentos de la bestia le van a entregar su poder. Entonces, la segunda conclusión que podemos sacar del anticristo, de la bestia, es que es un emperador y que le será entregado un grande poder, un imperio, y un grande poder y autoridad, por el mismo dragón. Y vimos que el versículo 1 dice que esa bestia que vio subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Entonces, todo este simbolismo de cabezas y cuernos y todo eso, son reyes, pero según los estudiosos, hablan de que las siete cabezas, una de esas cabezas es en sí la propia bestia, o sea, el imperio que va a prevalecer en ese momento, pero las otras 6 son las que le dan, vamos a decir, la naturaleza de imperial, que vienen, son imperios que vienen del pasado. Y esos 6 imperios que vienen del pasado son, si nos vemos a la historia bíblica, y los que han oprimido al pueblo de Israel, son primeramente Egipto, después Asiria, después Babilonia, después el imperio Medo-Persa, después el imperio Greco-Macedónico con Alejandro el Grande y después el imperio Romano. Entonces, todos esos 7 cabezas es... recordemos que el 7 es un número que significa plenitud, el 7. Y entonces aquí está representando a todos los imperios que han ejercido de esa profecía de Daniel desde antes, pues desde el imperio de los egipcios hasta el Apocalipsis. Entonces son los siete poderes. Entonces, la bestia agrupa esa bestia que viene con esa sustancia de los imperios, se van a resumir en la bestia del anticristo y se agrupan, por ejemplo, va a tener esa última cabeza, que es la bestia que va a estar en ese tiempo, va a tener ciertas características, va a tener la oposición contra Dios de Egipto, va a tener la crueldad de los asirios, va a tener el absolutismo de los babilonios, la ferocidad de los medo-persas, la astucia de Alejandro el Grande y el poderío de Roma, todo concentrado en una sola bestia. O sea, la oposición a Dios, la crueldad, el absolutismo, la ferocidad, la astucia y el poderío. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque estamos hablando del punto número 3, de qué significan esas siete cabezas. Entonces, de hecho, cuando se describe que es semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, nos da una descripción muy similar a las bestias que aparecen en Daniel en el capítulo 7, que ya lo leímos en una ocasión. Entonces estamos hablando de que es una bestia con todas esas características que va a estar en ese momento. Bueno, hasta aquí, no sé si alguien quiera comentar algo. Vamos a seguir analizando esta primera bestia, pero estamos viendo las características. Vimos que su procedencia es de las naciones y es de procedencia humana. Vimos que será un emperador y vimos el significado de las cabezas, ¿no? Después menciona que una de las cabezas es herida de muerte. Pero bueno, antes de ver eso, no sé si alguien quiera comentar algo. No, ok. Perfecto. Entonces, pasando al punto número 4 de esto, dice el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y fue curada, vamos a decir, fue herida de muerte. Entonces, para analizar este punto tenemos que recordar tres cosas. Primeramente, que la bestia es un símbolo del anticristo. Segundo, que también la bestia simboliza el imperio en el cual el anticristo va a ser el emperador. Y lo que estábamos viendo, que las siete cabezas simbolizan siete grandes imperios, que seis están en el pasado y uno está en el futuro. Entonces, es difícil aquí interpretar eso de la cabeza, cómo interpretar que una de sus cabezas como herida de muerte, pero después que fue sanada. Entonces, los expertos que se han metido muy duro a estudiar esto, piensan que puede referirse a la sexta o a la séptima cabeza, hablando de los imperios, o sea que la sexta cabeza es el último imperio del pasado, que es el romano, o la séptima cabeza es el que está por venir. Entonces, pero si fuera la sexta cabeza, quiere decir que esa cabeza que fue herida y después sanada es el imperio romano. Sabemos que el imperio romano se derrumbó en el año 395 después de Cristo, cuando murió el emperador Teodosio. Año 395 después de Cristo, ahí se derrumbó el imperio romano. Entonces, si eso fuera, pues sería un gran imperio mundial que es como renacer al imperio romano, pero no necesariamente igual al Imperio Romano, pero sería un imperio de poca duración.
¿Cómo se llamaba el emperador en esa época?
¿Cómo?
¿Cómo se llamaba el emperador que murió en 395 después de Cristo?
Ah, se llamaba Teodosio.
Teodosio.
Ahí fue cuando se acabó y se derrumbó el Imperio Romano, ¿no?
Yo me imaginaba cuando yo leí esa parte, es que no es fácil de entender, que era, o sea, que era el anticristo, que era así como un gobernante, o sea, un emperador que tiene varios imperios, ahorita entendiéndolo así de esa manera, y que imitaba a Jesucristo, así como Jesucristo había muerto y resucitó, que este anticristo moría y resucitaba.
Sí, no, realmente, como estamos viendo, las cabezas representan esos imperios del pasado y uno del futuro. Entonces, podemos decir que sufrió una herida mortal, pero que va a ser restaurado en un momento dado, y sería curado por el mismo Satanás, y al mismo tiempo va a causar gran asombro, porque dice que la tierra se maravilló, toda la tierra en pos de la bestia. Pero no estamos hablando de personas en el caso de las cabezas, sino de imperios, ¿verdad?
Okay.
Hay gente que dice, no, que fue el Papa y que cuando hirieron de muerte, ¿se acuerdan que al Papa Juan Pablo una vez lo intentaron asesinar y lo hirieron y sanó? Y había gente que quería relacionarlo con esto, pero son interpretaciones muy forzadas que no concuerdan con todo el contexto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, si es un imperio que se va a levantar, o sea que en ese tiempo, de alguna manera, va a haber un emperador que va a estar al frente de varias naciones. Va a ir consolidando una especie de imperio similar al Imperio Romano, y va a ser ese, pero de todas maneras podemos decir que sería un imperio de muy poca duración, porque habla, lo vamos a ver más adelante, habla de 42 semanas, perdón, de 3 años y medio. Habla de 3 años y medio. Entonces, también ese anticristo o esa bestia primera que surge ahí como ese emperador, se identifica como el hombre de pecado que lo mencionó en la cita que leyó Charlie de Segunda de Tesalonicenses. Si lo quieres leer, Charlie, bueno, yo les leo Apocalipsis 13, ahí estamos el 5 y el 6. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Entonces, ¿qué personaje vemos que relaciona eso? Lo podemos ver ahí en Segunda de Tesalonicenses, pero ahora del capítulo 2, el versículos 3 y 4, Charlie.
Sí. Es, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Perfecto. Se fijan la similitud de que es el mismo personaje, porque dice el Apocalipsis 13 que estamos viendo, el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, y el hombre de pecado a blasfemias contra Dios, y coincide también con el cuerno pequeño de Daniel 7. Vamos a a leer ahí, pues.
¿Qué Imelda. Versículo leyó Charlie? ¿Qué versículo leyó Charlie?
Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Y si lees tú ahí, Imelda, Daniel 7, sí. 25.
Sí.
Yo no sé, Miguel, si ya se arregló tu sonido.
Wow.
No, todavía no. Ok, está bien, no te preocupes. No, no se oye, algo está pasando. Pero bueno, vamos a escuchar a Imelda con Daniel 7:25.
Sí. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados a su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Ok.
¿Se fijan? Tiempo, un año, tiempos.
Dos años.
Medio tiempo.
Medio año.
Medio año.
O sea, es lo mismo. 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. En diferentes partes aparece el mismo periodo. Entonces, fíjense cómo hay una identificación, de manera que podemos concluir que el cuerno pequeño que habla Daniel 7:25 es la misma persona que el hombre de pecado que menciona Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y que la bestia que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 13 es la misma persona, es el anticristo. ¿Sí? El cuerno pequeño que menciona Daniel, el hombre de pecado que se menciona en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y la bestia de Apocalipsis 13 es la misma persona, es el anticristo. De hecho, a la bestia dice que se le dio que hiciera guerra contra los santos y los venciera, y coincide también con el cuerno pequeño. Vamos a leer esas citas. Maye, si nos lees, bueno, yo les leo en el versículo 7 de Apocalipsis 13 que estamos analizando, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en si lees tú, Maye, Apocalipsis 12, 17, que es en lo que vimos la clase anterior.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Ok. Entonces, y en la cita que leyó Imelda de Daniel 7:25 también decía que quebrantará a los santos del Altísimo. O sea, de aquí podemos sacar esa conclusión que les decía, que el cuerno pequeño, el hombre de pecado y esta bestia primera que estamos viendo aquí es la misma persona y es el anticristo. Va a salir de las naciones, se le va a dar poder, es un emperador, es de naturaleza humana y estamos viendo que se identifica con todos estos puntos, ¿no? Bueno, hasta aquí alguien, yo sé que está un poco complicado, pero pues vamos a ir avanzando, porque estamos hablando de este cuadro que se llama la Trinidad Diabólica, ¿no? ¿Cómo ven? Los veo muy acá.
Mucha información.
No está fácil, estamos viendo los capítulos más difíciles de interpretar en todo el Apocalipsis, ¿no? Entonces ya vimos que es la misma del hombre de pecado. El punto número 6 que vamos a ver es que dice en el 5. Vamos a ver el versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, es un personaje que va consolidando un imperio de naciones y de naciones, pero cuando llega a consolidar todo su poder al máximo y todo su imperio, esa duración de ese gobierno de tiranía, de crueldad, de persecución, no va a durar más de 42 meses. Es un periodo determinado. Porque fíjense qué comparación, yo no lo había visto así, pero se cree que el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Y el anticristo o la bestia le será permitido hacer sus obras y ejercer su dominio durante 3 años y medio. Por eso decimos que es un imitador, es un engañador. Porque dice que se le va a dar dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí en el versículo 7 y 8, ¿dónde lo vimos? En el 7, dice, también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, una autoridad total, completa, pero no va a pasar de 3 años y medio. Y el otro concepto que vamos a ver es que hay algunos que hablan de esos 1260 días. Creo que ya lo comentamos la vez pasada, ese periodo que lo ubican en el pasado, que lo ubican que son 1260 años. Desde la iglesia allá por los años 300 y pico hasta el año 1500 y pico, cuando la reforma del Martín Lutero. Pero esa postura no es posible demostrarla, porque la Biblia nos habla que cuando termina ese periodo es precisamente cuando viene Cristo en su segunda venida. Y eso no ha pasado todavía. Y además nos dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, ese personaje va a estar vivo, el hombre de pecado o el anticristo va a estar vivo y Cristo lo va a eliminar, lo va a derrotar. Lo podemos ver que con esta conclusión que cuando dice 1260 días son días literales, ¿no? Son días literales, no son años, y no son años que ya sucedieron en el pasado, porque en todas partes vemos que cuando Cristo venga va a aplastarlo. Entonces lo podemos leer ahí nuevamente, Charlie, pues tú que te toca Segunda de Tesalonicenses 2:8.
Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Ok, aquí lo que quiero resaltar es que cuando se manifieste, dice, el Señor lo matará. ¿Cómo dice, Carlos?
Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
De su venida. Entonces, como les decía, en este cuadro que se llama la Trinidad Diabólica, los primeros 10 versículos, vemos que es la primera bestia que sale del mar, que sale de las naciones, que es un emperador, etcétera, todas las características que analizamos ahorita. Para empezar, he oído gentes que dicen que es el Papa y que no sé qué, pero realmente aquí no es un personaje religioso. El falso profeta que vamos a ver la próxima clase sí habla que es un personaje religioso, pero el anticristo no. El anticristo es un, un hombre que se le da poder sobre las naciones, es un emperador y es una persona que va a seducir a las naciones ofreciendo solución a todos los problemas que hay ahorita. Problemas del hambre los va a resolver, problemas económicos los va a resolver, problemas de guerras los va a resolver. Va a ofrecer todo, la solución a todas las cosas de la, de, excepto. Sí, Diana, ¿querías comentar algo?
Sí, es que, digo, ya, de alguna manera ya me aclaró la duda, porque ahorita me preguntaba Homero, por definición, ¿qué es anticristo? Y le decía que anticristo es el que niega a Dios y a Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí estoy correcta? Es el que... El que sí, o sea, el que niegue que a Dios y a Jesucristo es por definición es un anticristo o no necesariamente.
Sí, todo lo que se oponga a Cristo, que haga un lado a Cristo, el apóstol Juan lo define como que dice todo aquel que no confiese o que no crea que Jesús es el Cristo, porque se acuerdan que cuando el Señor Jesús dijo que él era el Cristo, la mayoría de los judíos no le creyeron. Los que se convirtieron sí le creyeron, que en un principio todos eran judíos, pero muchos no le creyeron. Entonces dice el apóstol Juan, ya en la primera de Juan, dice que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo. Todo aquel que niegue eso, ¿verdad? Es el anticristo, básicamente.
No es tanto que no crean en Dios, es más bien que no crean en Cristo. Y es abiertamente la persona que no cree en Cristo. O sea, es por eso es el anticristo. Por eso se diferencia del falso profeta. Porque el falso profeta es una persona que puede ser religioso, que puede decir que él es, cree en Dios o que cree en Cristo, pero es falso. Es falso, okay. Es falso, profeta.
Ok, sí, muy bien.
No sé si esté bien, don Pedro, o que me corrija.
Sí, básicamente el anticristo viene a ser como un sustituto engañoso de Cristo, o sea, para que crean que hace las señales y todo eso. Porque el falso profeta va a hacer que la gente adore al anticristo. ¿Sí?
Entonces,
así como el Espíritu Santo hace que adoremos a Cristo, el falso profeta que adoren al anticristo. Y todos esos dos bestias son engendros o productos de su padre Satanás.
Hay una parte, don Pedro, en la palabra que dice, y este es el anticristo. ¿Verdad? O sea, termina, o sea, como que lo está describiendo y luego dice, y este es el anticristo. No, más que como tengo mi teléfono, en el, no lo puedo buscar, pero no sé si usted se acuerde de esa cita.
Pues vamos a buscarlo, ¿no? Déjame, ¿cómo dice la frase?
Creo que la frase dice, y este es el anticristo. Déjame ver si lo puedo buscar acá en la tablet.
Déjame ponerlo aquí. Este es el anticristo.
A ver si lo puedo encontrar aquí.
En primera de Juan 2:22 sí. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Ah, mira, entonces sí lo aclara ahí, o sea, el que niega al Padre y al Hijo.
Sí, sí, porque el que, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Se fijan, aquí ya está relacionando porque no es lo mismo Jesús y el Cristo. Pero cuando creemos que el Cristo encarnó en Jesús, ya hablamos Jesucristo, una sola palabra, una sola persona. Pero en esa época los judíos principalmente decían, pues Jesús fue un gran profeta, lo que tú quieras, pero no es el Cristo. O sea, no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad. Por eso dice, el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. Y niega al Padre y niega al Hijo, ¿verdad?
¿Qué versículo es?
Es primera de Juan 2:22 y 23, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El 23. Entonces, aquí por eso, sí, Homero.
Perdón, interrumpir. Cuando estábamos viendo el versículo de Mateo 24, yo me quedé con una duda.
Sí.
Y decía, porque se levantarán los falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, si fuera posible, a los escogidos. Eso se refiere, por ejemplo, a las diferentes, no necesariamente quiero decir religiones, pero por decir, le preguntaba a Diane como un Buda o como un dios de algo, ¿se refiere a eso? Y no necesariamente que sea malo, simplemente quiero tratar de correlacionar algo de esta era o la que sea, pues, ¿verdad?
Bueno, aquí en este caso está hablando de proféticamente de esos tiempos que están en el futuro. Pero sí, en Juan vimos que a través de la historia ha habido anticristos desde entonces y ha habido falsos profetas desde entonces. Una de las estrategias de Satanás para atacar es crear multitud de religiones falsas, todas. Aún dentro del cristianismo trata de crear religiones que sí mencionan a Jesús o al Cristo, esto o lo otro, pero están revueltas con otras cosas, y entonces desvía la atención. Por ejemplo, no lo digo por criticar, pero a veces vemos dentro de la Iglesia Católica eventos masivos donde hay mucha devoción y mucho todo lo que tú quieras, millones de gentes, y no se menciona ni una sola vez a Jesucristo, y se dicen cristianos, ¿verdad? Y se mencionan otros personajes, la guadalupana y el otro, y todo eso que desvía la atención del pueblo para que no esté en Cristo, sino esté en otro personaje, pues es anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que... Lo primero es reconocer a Cristo, y es el único, y es el único camino, y es el único intercesor, y el único mediador, etc. Pero cualquier esfuerzo religioso, por más bonito que suene, pero que te quite los ojos de Cristo para ponerlos en otra cosa o en otra persona, es anticristo.
Entiendo. Okay.
Sí, pero aquí, como les digo, tenemos tres personajes que no se nos olvide. Tres personajes: el dragón, que es Satanás, luego el engendro de Satanás, que es el anticristo, que es la primer bestia, que es la que analizamos ahorita, que va a ser ese emperador, esa persona muy con mucho carisma, muy aceptado por todo el mundo, el que les va a resolver todo, pero que en un momento dado, a la mitad de ese periodo de 7 años, se va a quitar la máscara y se va a manifestar como el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, ¿verdad? Pero la segunda bestia que vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, es el vocero que hace que la gente adore, ¿a quién? A la primera bestia. A eso vino. Así como el Espíritu Santo nos incita a adorar a Cristo, el falso profeta incita a la gente a adorar a la primera bestia, que es la encarnación de la mentira y de la farsa y todo eso, la imitación de Cristo. Por eso el autor le llama aquí la Trinidad Diabólica, son tres personas, igual que el caso de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues ahí vamos avanzando poco a poco. Espero que poco a poco, al ver todos los cuadros, se nos vaya quedando un poco más transparente la interpretación del Apocalipsis. Pero creo que este cuadro número 7 de la Trinidad Diabólica nos enseña bastante sobre esto, ¿no? Falta ver la segunda parte, que de los versículos 11 al 18, que es el falso profeta. Bueno, pues no sé si alguien jamás quiera agregar algo. Nos quedamos así medio pensativos, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos.
Lo bueno es que vamos a ser arrebatados y no vamos a pasar por eso.
Bueno, qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo mencionas, porque todo eso va a suceder ya cuando el Señor haya arrebatado a su iglesia, que es su esposa, la va a librar de todas esas cosas, ¿no? En su momento. Eso es lo que hemos aprendido y lo que hemos visto a través de el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Bueno, pues Maye, ¿nos despides con una oración, Maye?
Mucho gusto.
A dar gracias por los enfermos que ha sanado el Señor, por su palabra, etcétera.
Abba Padre, en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos avales esta oración, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, ese alimento necesario, Señor, para nosotros. Te damos gracias por la vida del pastor Pedro, que se prepara, Señor, con ánimo para instruirnos, Señor, en el conocimiento de tu bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por esos milagros hermosos que estás haciendo en sanidad en las personas, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos por esa sanidad física en cada una de ellos, Señor, pero más que nada, esa sanidad espiritual que todos necesitamos para llegar a la santidad que necesitamos llegar. Te damos gracias, Padre, por esta noche, por cada uno de los que estamos aquí presentes y los que no pudieron conectarse también, Señor. Y bendice nuestras familias, Señor. Bendice el trabajo de cada uno de nosotros, Señor. Prospéranos. Te damos en tu palabra principalmente, Señor, y luego en nuestras necesidades. Gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Amén.